Bienvenidos a nuestro programa. El martes 19 de octubre de 2021, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla La ciberseguridad como habilitador de la sociedad digital, por el profesor Mauricio Gumiel. Les invitamos a escuchar la grabación.
Ante todo, bienvenido a CEMI, Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a todas, buenos días. Teresita, Marta, agradecer a Marisa por el contacto de Mauricio y te voy a dejar presentarlo. El martes próximo, la autora de La historia de mi familia presenta el libro de los papeles secretos de parte, que todas más o menos conocéis un poco la historia, pero
presenta.
Pues, queridas amigas, tengo el placer de presentaros a Mauricio Gumiel y es un placer que podamos compartir esta charla con él, porque yo prefiero que él mismo se presente y nos cuente un poco a qué se dedica Mauricio.
Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con vosotras y además, pues a mí darme la ocasión de contaros algo de lo que yo soy bastante apasionado, que es la ciberseguridad. Os voy a contar un poquito cuál es mi experiencia profesional para que veáis que lo que os cuenta, pues os lo cuenta alguien que ha trabajado muchos años en la tecnología. Yo estudié empresariales, luego hice un curso de posgrado en la Escuela de Telecomunicaciones, en la Politécnica. Y empecé a trabajar con un rol muy técnico. Empecé como programador, luego me fui moviendo, analista programador, arquitecto, consultor. He pasado por muchos roles técnicos. Al final, como estáis viendo, la tecnología es lo que ha ayudado a que la sociedad evolucione. Es impresionante. Y ahora os voy a contar muchos casos y muchos ejemplos, ¿no?, de cómo la tecnología nos está ayudando. Y bueno, pues he estado en empresas como IBM, estuve casi 10 años, he estado en Oracle también, otra gran empresa en el sector tecnológico, y bueno, pues ya estando pues con roles más de gestión, de dirección, sobre todo siempre la parte más comercial, ¿vale?, para vender software que es el que ayuda al final a poner una solución y a agilizar que los procesos de negocio y los procesos productivos, pues bueno, pues se puedan beneficiar de una solución que alguien ya ha pensado por ellos. Para mí esto es otro ejemplo más, a mí me gusta mucho porque ayuda a transmitir el conocimiento y sobre todo a debatirlo y a ponerlo en cuestión y a identificar necesidades de los usuarios, es decir, de nosotros como usuarios de la tecnología, que luego podemos transmitir a los fabricantes de tecnología para que se adapte un poco, para que se adapte a las necesidades. ¿De qué voy a hablar? Pues voy a hablar de ciberseguridad. Y además, ciberseguridad es un tema muy importante en Israel. Hay muchas empresas de software, muchísimas empresas que se dedican a fabricar tanto productos, software como hardware, que son dispositivos físicos. ¿Vale? Por preguntarme cuando os dé la gana, me paráis en cualquier momento, me hacéis una pregunta de esto, de lo que queráis. ¿Vale? Porque es que sea esto dinámico, no me dejéis que suelte la chapa, porque si no esto es un rollo. Ya que somos pocos, pues nos contemos cosas. Entonces, fijaros por qué nace la ciberseguridad y por qué coge más auge. Coge más auge porque vivimos en una nueva sociedad digital. ¿Cuántos tenemos en casa un portátil? ¿Cuántos tenemos una televisión nueva, una Smart TV? ¿Cuántos tenemos móvil? ¿Cuántos tenemos tablet? No todo ello, cada vez tenemos más. ¿Y qué hacemos con todo eso? Porque al principio era solo enviar un email. Luego nos hacemos fotos, se las enviamos, tenemos los WhatsApps, pero luego empezamos a interactuar con todos estos dispositivos y empezamos a trabajar ¿con qué? Con los bancos, con las compañías de seguros, con las agencias de viaje, historiales clínicos de pacientes nuestros, telemedicina. Hay muchos y muchos ejemplos. Fijaros en esta transparencia que el número de dispositivos que tenemos cada vez en las casas va en aumento, es exponencial. Estamos hablando de 4,5 billones, es decir, casi todo el mundo accede a Internet. Casi todo el mundo. Y fijaros, Internet ya no solamente se dedica a conectar ordenadores que estaban dispersos o personas, sino que también se conectan cosas. ¿Habéis oído ese concepto de IoT, Internet, Internet of Things, Internet de las cosas? Entonces, lo que hacemos es que una lavadora, un frigorífico, un sistema de aire acondicionado, hasta los marcapasos. Se está trabajando todo en telemedicina, todo está conectado a Internet. Entonces, en todo ello hay un pequeño componente en el que hay que tener cuidado, que es el concepto relativo a la seguridad. La seguridad que tiene que ver con la información y con el control de esos dispositivos. Pero fijaros que cada vez más las personas tenemos más de un dispositivo. Los dispositivos se han reducido en coste y han aumentado en una cosa que se llama la usabilidad. Se ha trabajado muchísimo en que seamos listos para trabajar con todos ellos. Porque antes había que estudiar, había una aplicación. Yo me acuerdo, mi madre cuando empezó a trabajar con procesadores de texto, pues tenía que aprender que era un procesador de texto y eran cursos muy complicados. Cada vez más la curva de aprendizaje por nosotros mismos es mucho más rápida, porque se ha invertido en una cosa que se llama usabilidad, acercarlo al usuario. Hay que pensar que los usuarios no tienen por qué ser listos, sino personas que van adquiriendo una serie de habilidades y conocimientos a medida que van utilizando los dispositivos, ¿no? Se ha ido acelerando el uso de las tecnologías. Fijaros, el tema de COVID, todos lo estamos viendo. Habéis tenido clases por Zoom, ¿verdad?
Sí.
Habéis tenido clases por Zoom. Bueno, pues en las empresas, por ejemplo, mi empresa, calculamos, somos, en la empresa última en la que estoy, es una empresa americana, se llama Confluent. Somos 1.500 empleados en el mundo. La mitad, pensar que es fuerza comercial. Entonces, los comerciales tenemos que visitar a los clientes. Y cuando vamos a visitar a un cliente, ¿qué significa? Hay un desplazamiento, hay un alojamiento, hay una manutención. Si eso lo multiplicas por 500 empleados o por 1.000 empleados, imaginaros la de cientos de millones de dólares que se ahorra con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por una parte pierdes la relación con el cliente, pero con ese concepto que os hablaba de la usabilidad, la experiencia que tenemos gracias al Zoom cada vez es mucho mejor. Entonces, esta misma charla la podríamos haber tenido por Zoom. Se pierde un poco el lenguaje no verbal, se pierde el calor humano, se pierde los chascarrillos. Y ahí es donde a los comerciales nos gusta mucho estar, en los chascarrillos, ¿no? Que son esos mensajes y ese conocimiento que te trasladan los clientes. Pero bueno, todo eso se irá solventando. Entonces, fijaros, el uso de las nuevas tecnologías por el impacto de COVID, lo único que ha hecho el COVID es acelerar lo que ya iba a pasar. Yo cuando empecé a trabajar en IBM, nos daban un portátil y le decían, bueno, primero trabajas en un proyecto, pero cuando ya pasas a ventas dices, up to you. Tú verás, trabajas en la empresa, trabajas en la casa, tú eres libre. Claro, una forma moderna de pensar, bastante anticipada. Hay mucha gente que no trabaja por objetivos y necesita de alguna manera un poquito de control. Entonces, hasta que eso no se elimine, pensar en, y sin hablar mal de ellos, pensar en los funcionarios. Los funcionarios tienen un horario estricto, acometen una serie de tareas y se acaban. Hay otros que trabajan por objetivos. Puedes tardar 10 horas, 10 minutos en hacerlo. Entonces, en algunos de ellos, ese telecontrol y esa telegestión ha sido más difícil. Sin embargo, se han ido implantando sistemas de calidad y de control para que todo ello, bueno, pues se pueda ir paliando, ¿no? Fijaros también que cada vez hay mejores regulaciones. Nosotros no lo sabemos, pero hay ley de la LOPD, ley de prevención, ley de protección de datos. Tenemos otra regulación nueva de control de datos europea, ¿vale? La regulación de privacidad. Tenemos un montón de ISOs, sistemas de calidad. Tenemos un montón de reglamentaciones en los bancos, Basilea, Solvencia, etcétera, etcétera. Un montón de regulaciones que obligan a que los que nos prestan servicios cumplan con una serie de calidad. Imaginaros que usamos Facebook o WhatsApp sin ningún control. Hay un montón de autoridades que les obligan a tener una serie de instrumentos para proteger la información. No sé cuántos de vosotros usáis redes sociales, supongo que casi todos. Estéis en contacto con vuestros amigos, vuestros seres queridos. Imaginar que esa información accediera a malas personas. Bueno, pues esto solo hablamos de redes sociales, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con el registro de la propiedad? El catastro. Y alguien entra y dice, oye, este inmueble ahora es de otra persona. Pues eso se podría hacer. Por eso hay muchas reglamentaciones y muchos instrumentos que te obligan para controlar, con estas medidas, para controlar el que nadie pueda hacer un uso fraudulento. No sé si alguno habéis experimentado algún problema de ciberseguridad. Luego, al final sí que vamos a hablar de ejemplos y de cosas que tenemos que tener un poquito de cuidado.
Interrumpo dos minutos, porque como tú has dicho que había leyes para proteger y todo eso, a mí me parece que nos están un poco tomando el pelo, porque cada vez que vas a buscar ahora algo, dices, por tu protección de datos, ya primero tienes que aceptar. Aquí me están preguntando toda vez y tengo que aceptar. Lo segundo, a mí me está pasando muchísimo el mirar algo, o a veces el hablar de algo en una reunión, y luego cuando me meto en Facebook, cualquiera de vosotras me recomienda eso que acabo de mirar. Luego, a mí me da la sensación de que no hay ninguna protección y que esas leyes deben ser a lo mejor para proteger grandes consorcios o bancos, pero el usuario yo creo que está cada vez más desprotegido. Y ayer precisamente en el periódico El Mundo venía un artículo que decía que hoy tienes muchas más probabilidades de ser hackeado que asaltado en la calle. Y mira que hay asaltos.
Totalmente. Luego os voy a poner un ejemplo de las estadísticas. Hay muchos más hackers que robos. Bueno, lo que comentas en el primer caso, hay una relación de el conocimiento del usuario y luego también la legalidad en la que las grandes empresas están trabajando. Y te cuento por qué. Cuando cogemos datos de los usuarios, se agregan. Lo que hacen es agregarlo. Entonces, yo no conozco vuestro gusto, pero lo que sí que hago es, estadísticamente, puedo coger toda esa información y la puedo agregar. Por ejemplo, Telefónica jugaba toda esa información y luego lo vendía. Digo Telefónica, como puede ser Vodafone, Orange, cualquier telco, cualquier empresa de telecomunicaciones, cogía estos datos y los agregaba. Entonces, como no da información identificable, el problema es cuando hay una información sensible, identificable, y dice, es de ti. Y pertenece a esta persona con este DNI. Entonces ahí sí que ellos tienen un problema. Pero si yo agrego toda esta información, las empresas, de alguna manera, las empresas se salvan. Entonces esa información pues puede ayudar a decir, mira, pues yo sé que de aquí hay 10 personas que suelen viajar mucho en avión, y otras 10 en tren, y otras que no hacen nada. Y yo sé que 5 de ellas les gusta ir a estos destinos turísticos. Y sé que otras 5 personas pueden hacer X cosas. Entonces, cuando agregamos esa información, las empresas se van de rositas. Es un poco lo que pueden hacer. Pero cuando tú les podrías denunciar en el momento en que, de alguna manera, identificaras que están utilizando información que tú no les has cedido. Ahora, ¿cuál es el problema también? Que a veces, os hablaba de la usabilidad, pero a veces también pasa que tenemos algo de desconocimiento o que, de alguna manera, los mecanismos de las páginas web están un poco, vamos a ver, confusos, aposta. Entonces, cuando tú vas a aceptar cookies, lo de aceptar cookies fue una ordenanza que salió, diciendo que cada vez que estás en mi web, como estás en mi web, la información que vas a leer, bueno, pues tú tienes que aceptar que es este usuario, ¿vale? Ya está. Ahora, hay muchos otros tipos de cookies. Están las cookies esenciales que ellos necesitan, simplemente para contar cuánta gente está navegando. Pero luego empiezan a coger información desde dónde estás navegando, qué tipo de dispositivo estás navegando, por ejemplo. Y luego empieza a haber muchas más estadísticas. ¿En qué horario quién es el usuario. Voy a ver si además esta cookie me ayuda a determinar cuántas veces vienes, en cuántos durante una semana, un mes, etcétera, etcétera. Entonces, es información, al final, comercial, que ayuda a que las empresas puedan tomar decisiones y venderte esos productos. De hecho, hay una tecnología que lo que hace es cogerte información de muchas redes sociales y aunque tú no te identifiques, podrían determinar quién eres. Casi, casi. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra información en muchísimos sistemas de los que no somos conscientes. Entonces,
quería preguntar una cosa. Después de operar y hacer cosas, digamos cara a hoja, si pasas el C-Cleaner dando orden de quitar cookies y todo, y otro sistema para quitar cookies, ¿puedes eliminar ese rastreo?
Puedes eliminar el rastreo y hay un mecanismo también que lo que hace es, hay una especie de robots que lo que hacen es no limpiar, pero lo que hacen es registrar tu información. Entonces, aunque tú las limpies después, sí, ellos ya han recogido la información inicialmente. Entonces, lo que tienes que hacer es desde el primer momento, hay una opción que se dice evitar que los robots o los bots puedan coger mi información sensible. En los navegadores tú puedes decir, oye, no permito que haya ningún tipo de buscador que almacene información mía.
En el navegador, a la derecha, todas las opciones.
¿Y eso no te limita?
Hay tres puntitos.
Cada vez que dices no, te limita.
Sí. Ahora,
te limita, sí.
Eso es una limitación que tú haces para que haya mecanismos externos, pero también siempre hay mecanismos internos. En las empresas, el 50% del robo de datos, ¿de dónde creéis que viene? De los propios empleados. El 50% del hackeo se produce por empleados.
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer aparte de los cookies? Una de las cosas es cerrar la sesión. ¿Vale? Cuando abrimos una sesión, sí, damos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el ordenador lo coge alguien. No sabemos quién. ¿Vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora os comentaré muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las redes. ¿Cuántos de vosotros estáis en un aeropuerto, en un hotel o en tren y decís, joder, pues tengo mala cobertura, me voy a coger a la wifi? Y la wifi va en claro. En claro significa que la información no va cifrada.
Y dice claramente que no estás protegida, que está abierto.
Entonces, si no tienes una herramienta que se llama VPN, Virtual Private Network, que te permite crear un protocolo de seguridad que se llama SSL, Secure Socket Layer, si no te permite hacer eso, entonces lo normal es que utilicéis solamente las redes abiertas para divertiros, para jugar o para lo que sea, porque cualquier otra cosa, puede haber un programita que se llama Sniffer y toda la información que pasa es como si fuera un tamizador y también la copia. Entonces, mucho cuidado con las redes abiertas. ¿Vais al dentista? Oye, cuidado con la wifi del dentista o la del hotel. ¿Vale? Siempre que tengáis esas wifis,
sí, pero en el hotel, que a ver qué haces si estás en una casa.
Jugar con esa wifi, jugar. No enviéis correos, a no ser que de alguna manera tengáis alguna aplicación que os permite crear.
Apple no tiene eso.
Tenéis que ver en cuando estéis navegando, sabéis que la barra de dirección pone HTTP.
Sí.
Tenéis que ver que pone una S. Si es HTTPS, entonces ya sí que podéis jugar. Y eso es porque la aplicación ha creado ese mecanismo, ese SSL que os comentaba. Entonces ha creado una red dedicada en la que la información va cifrada.
¿Quieres decir que si estoy con una red en un hotel no debo consultar ni bancos ni...?
No.
¿Cómo?
Y el autobús, el tren, todo el
día hay una paradilla que no se puede vivir. Yo hace poco, por ejemplo, estaba en el aeropuerto de Tánger y no había rellenado el QR este que te pide. Y me tuve que conectar a la wifi del aeropuerto para poder rellenar el código QR. Pues, y ahí están todos mis datos. ¿Qué hago? ¿No lo hago?
Pues tienes que ver si donde te conectas puedes crear una conexión segura, que pone una S, o si tú tienes una aplicación que te puede crear una VPN.
¿Y qué aplicación es esa?
Yo tenía una, pero era de mi empresa.
Pero no existe una que uno se puede
bajar. Yo creo que sí. Yo creo que todos los operadores de telecomunicaciones tienen VPNs. Voy a ver si puedo acceder a alguna. Te lo envío a ti, Marisa, y tú solo distribuyes ejemplos, tanto para Android como para Apple.
Según lo que ha dicho ella, yo, por ejemplo, si utilizo mis datos, sino ¿por qué me voy a conectar a Wi-Fi si tengo ese dato?
Claro, eso es, trabaja con tus datos. Trabaja con tus datos. Yo, de hecho, tengo tarifa.
Claro.
Yo tengo tarifa. Entonces, yo lo que haría, si tuviera que conectar algo, es, en vez de conectarme a este Wi-Fi, conecto mis datos y los conecto aquí. Pero hay tarifas ya de barra libre de datos.
Mira,
por 30 o 40 euros al mes.
Con que te hackeen una vez, lo tienes pagado, ¿verdad? El iPhone te da todo como no seguro, incluso en casa de amigos te dice red, o sea, el iPhone es súper sensible a eso, y a todo te dice red no segura.
Claro,
cosa que está, en cambio el Samsung no da.
Y te voy a comentar porque no sé si lo podéis ver, pero bueno, lo que es la ciberseguridad al final son herramientas, prácticas y comportamientos y procesos para minimizar de alguna manera el uso fraudulento y proteger los sistemas, proteger el software, proteger las personas, proteger todo, pero a través de la red. Entonces, fijaros la cantidad de capas que hay. Estamos hablando de la capa de aplicación, que es la que nosotros manejamos. La capa de aplicación, al final la información va, igual que nosotros vamos andando, va transportando por una red, que es la red Internet, con unos protocolos IP, TCP, UDP. Esa es la capa de transporte. Todo ello va dentro de unos servidores. A los servidores también hay que protegerlos. Cada vez más hay servicios en lo que se llama cloud. Es decir, en vez de que una empresa tenga sus servidores, confío en el cloud, confío en los servicios que me presta Amazon, o Azure, o Google. ¿Vale? Son servicios cloud. Entonces, cada vez se pone más complicado. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de una estrategia para intentar aplicar medidas y control a distintos niveles. Luego está la... ¿Dónde se guarda toda la información de las aplicaciones? Se guardan en ficheros, en bases de datos. Entonces, muchas veces lo que se hace, los hackers lo que intentan es llegar a la base de datos. Una base de datos como Oracle, una base de datos como la fue la de Sybase, una base de datos como SQL Server, etcétera, etcétera. Entonces se intenta pasar por toda la red, por todas las distintas capas, ¿vale? Que hay.
Entonces, ¿y si lo tienes en la nube también?
A ver, las nubes, yo me acuerdo cuando yo trabajé en Oracle, el mensaje que dábamos es que el cloud de Oracle era más seguro que los servidores que tú tenías en tu empresa. ¿Por qué? Porque en el cloud de Oracle lo que decíamos era, igual que en otros clouds, hay una capa de control de acceso. ¿Quién accede? Hay una capa de auditoría. ¿Cuándo se accede? Hay una capa de protección de la información, de cifrado. Hay una capa para controlar de extremo a extremo la información que va por el ancho de banda, por la capa de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son muchas capas de seguridad. Una capa de monitorización en las salas. Una cosa que es keylogging, es decir, quién y qué está tecleando en los teclados. Hay muchísimas herramientas de seguridad. Entonces, cloud es muy seguro. Ahora, el uso que tú hagas de ello es donde los proveedores de cloud se lavan las manos. Es decir, tú para acceder a una aplicación, lo primero que tienes que hacer es dar tus credenciales. Y eso es lo que siempre quieren los hackers. Entonces, si tus credenciales se las cedes a alguien o las descubren, ese es el gran problema. ¿Y cómo se puede descubrir una credencial? Cuando ponemos una clave de usuario muy fácil o no. ¿Cuántas aplicaciones manejáis cada uno? Más o menos, ¿20, 30, 40? ¿Tenéis la misma clave para todas?
Hay dos claves tengo para todas, sí.
Y a veces ponemos una combinación de nombre y medio apellido y un poquito de fecha de nacimiento. Y una mayúscula y otra minúscula.
Si pues, no bueno, pues, miran,
pero busca una cosa que solo sabes tú, yo qué sé.
Pero entonces, no 30.
El sitio que te has casado, una cosa que solo...
Pero ¿cuántas claves?
Todo lo que sean palabras.
Tengo como 35 claves.
¡Wow! Oh.
Y los tengo aquí.
Bueno, tú los puedes tener aquí. Hay gestores.
No, tengo, y los he apuntado en un sitio, porque acá ocurre algo, la gente tiene que saber.
Hay gestores también de claves. Y también hay programas que te proponen claves y las guardan ellos. Y las guardan ellos.
¿Y eso está bien?
Sí, eso está bien. Eso está bien.
Lo que pasa es que siempre es complicadísimo. MN, porcentaje, punto de interrogación.
Claro, porque cuando utilizamos un nombre o una combinación sencilla, hay una cosa que se llama ataque por fuerza bruta. Y es decir, hay una aplicación que coge un diccionario como los que tenemos en casa, y empieza a probar todas las combinaciones posibles. Con tu nombre y esa palabra, y dos números. Entonces, eso antes, bueno, pues se tardaba mucho, pero ahora ya con tecnología cuántica, es que eso se hace rapidísimo, ¿sabes? Entonces, ojo con las claves que ponéis. Ponerlas un poco complicadas, más de 8 caracteres, meter algún carácter extraño. ¿Vale? Algo que, bueno, que os suene, y al final, oye, si tenéis que escribir algo en papel, pues escribirlo y os lo guardáis. Pero ojo, al final lo que se pretende siempre es encontrar la clave y vuestro usuario. Con todo ello se puede acceder a muchísimas cosas.
Entonces, Mauricio, ¿recomendarías hacer claves en otros idiomas? Por ejemplo, en España, hacer en otros idiomas.
No te he entendido.
Hacer una clave, mi clave personal, pero en otro idioma que no sea castellano.
No, hay diccionarios de todo. ¿Qué más da? Da igual.
Hay símbolos
fumados que
no se puede poner.
Lo que hay que hacer es meter símbolos, un guión, un asterisco, una interrogación, un número, una letra mayúscula, una letra minúscula, pero que ninguna suponga ningún tipo de regla, ¿no? Que no sea una regla mnemotécnica que os acordéis. Un 2, un 4 y el 12. Algo así, ¿no? Hay que ser cosas que sean muy, muy difícil de encontrar.
¿Y las actualizaciones ayudan?
A ver, las actualizaciones es uno de los mecanismos que tenemos que implementar para minimizar los riesgos. ¿Por qué? Porque las actualizaciones, como sabéis, al final las aplicaciones las escriben personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas tienen presión para sacar nuevas versiones. ¿Vale? Al final, los que vendemos software o los que están en la industria de software viven de sacar nuevos productos, y productos cada vez más potentes, pero con una cadencia de tiempo. Si yo te vendo un producto que lo voy a actualizar una vez al año, y mi competidor te vende un producto que lo actualiza una vez cada 3 meses, te vas con el competidor, ¿no? Porque se supone que cada 3 meses se está sacando más funcionalidad.
Hay también una obsolescencia que no me gusta.
Eso es, o sea, el que se queda obsoleto, a ti no te interesa. A ti te interesa el que tiene más funcionalidad. Se supone que cada nueva versión o cada nueva release viene no solo con bugs, no solo para corregir errores, sino porque trae nueva funcionalidad. Ahora mismo Apple ha sacado, estaba la 14.8 y después la 15. La 15, casi seguidas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la 14 ha debido ver que ha metido la pata.
Exacto, es lo que iba a decir. A veces las actualizaciones te hacen un
polvo.
¿Por qué? Porque las actualizaciones, como os comentaba, las hacen las personas. Entonces tienen presión para sacarla lo más rápidamente posible. Cuando tú programas, tú tienes sucesivos pasos. Primero lo desarrollas, lo pruebas y deberías pasarlo a producción. A producción es que ya está disponible. Eso se llama GA, General Availability. Todo el mundo lo puede usar. Pues antes de estar en GA, en producción, desde que se desarrolla, el ciclo de vida de software pasa por distintos estados. Y uno de ellos debería ser las pruebas. Pruebas de integración, pruebas de compatibilidad inversa, muchos tipos de pruebas. Si queremos competir, a veces los controles de calidad no son tan exhaustivos. O si lo que queremos que corregir se refiere a algo relativo a seguridad, tengo que sacar algo rápido, porque si no, la imagen, la reputación de mi marca va en ello. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que ahora pasa con Apple? saca la 14 y de repente la 15, para mí ha sido un poquito raro, ¿no? Porque a veces puedes sacar parches acumulativos. Tengo lo anterior más lo nuevo, ¿no? Y ha salido muy raro. A mí algo que tenga que pensar, pero bueno, al final somos usuarios y estamos presa de ellos. Entonces, conviene mucho actualizar a la última porque tiene los parches de seguridad y nueva funcionalidad. Eso es muy, muy importante. Aquí os he puesto algunos ejemplos de cibercrímenes. Entonces, lo primero, claro, si tú eres un hacker, lo primero que vas a hacer es, pues yo no voy a entrar al supermercado y me voy a llevar 500 euros, voy a la grande. Voy a ir al Citibank a ver si me puedo llevar 1.000 millones. Pero si ya voy a la cárcel, ¿no? Pues voy a la grande. Y ahora voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, se han hecho muchos tipos de ataques. Se han hecho ataques a bancos, se han hecho ataques a redes sociales, y luego se ha ido bajando un poquito y se ha empezado a hacer una cosa que se llama ransomware, que al final no consiste más en raptar. ¿Cuántos de vosotros tenéis información de la que no os gustaría nunca perder? Fotos, documentos, ¿no? En vuestros ordenadores. Entonces, imaginaos que os llega un virus y os cifra toda esa información.
Digo, ¿sepáis tener un disco duro de copia?
Yo tengo 3 discos duros, más luego tengo un servicio de respaldo en Google. Y ahí tengo mi trabajo, todas mis fotos y un montón de cosas más. Y luego tengo mis discos duros. Entonces, ¿qué es lo que pasa si cifraron la información para vosotros más sensible, más importante, más cercana? Eso se llama ransomware, ¿no? Os entra un virus. Y os dice, oye, si no soltáis 200 eurillos, te quedas sin todos los ficheros. Entonces, eso es un tipo de ataque que se comenzó a hacer primero a las empresas y luego ya a los usuarios. Pero ha habido mucho más. Empezó a atacarse la imagen de la marca. Y decir, mira, esta empresa ha sido hackeada. Entonces, si eso pasa, se pierde la confianza. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que la sociedad digital ha avanzado tanto? En realidad, para mí, por un único motivo, y es la confianza. En los años 70, yo me acuerdo de mi madre que tenía la tarjeta 4B. Yo decía, madre mía, qué pasada, no llevas un duro, llevas con la tarjeta, vas al cajero y sacas pasta. Y todo eso empezó a evolucionar, ¿no? Y hacemos transferencias, hacemos todo por banco, ¿no? Nos metemos. ¿Por qué? Porque nos hemos fiado y ha evolucionado. Si no nos fiáramos, no hubiera cogido el auge que ha tenido. Entonces, es verdad que ese trade-off, ¿no? Hay más tecnología, estamos más vulnerables, pero también hay más mecanismos para protegernos y también, de alguna manera, están ayudando a que la sociedad evolucione, ¿no? Ese futuro cada vez ya es presente. Entonces, hay muchos tipos de cibercrímenes y algunos de ellos también están llegando a las redes de control. Las redes de control son las redes que utilizan las empresas industriales. Por ejemplo, nosotros recibimos luz. Hay un sistema de transmisión y distribución para que nos llegue lo que las Iberdrolas, etcétera, etcétera, generan, nos llega a nosotros. Y hay muchos sistemas de control industrial. Todos esos sistemas antes no estaban enganchados a Internet. Eran sistemas SCADA, eran sistemas propietarios, que no estaban conectados. ¿Por qué? Porque había un operador que llegaba, lo encendía, lo conectaba, supervisaba, eran redes de control, redes de información que cogían. ¿Qué es lo que pasa? Que pues Internet es muy golosa, porque ayuda a conectar a todos. Y los costes también se abaratan. En vez de tener a 100 personas distribuidas en el campo, yo tengo ascensores y tengo actuadores. Entonces, ahorro costes. Y además, en vez de tener una persona que va anotando, ya esa información la tengo en tiempo real, en mis sistemas de control. Sé cuánta energía hay. Fijaros cómo está subiendo la luz, cómo nos engañan, ¿no? Cómo sube la luz, etcétera, etcétera. Pues toda esa información la tienen en tiempo real. ¿Cuál es el consumo de ayer, de hoy, de mañana? Se hacen previsiones a 10 y 15 y 20 años. ¿Por qué? Porque hay información real. Y hay información del comportamiento de cada uno de ellos. ¿Por qué lo ponen en los tramos horarios la luz, los precios diferentes? Pues por el consumo que va a haber. tanto por empresas como por particulares, ¿no? Juegan con toda esa información. Entonces, los sistemas de control no estaban enganchados a Internet y luego sí lo han estado. Han ahorrado costes y además ayudan a las empresas a tener control en tiempo real. Es alucinante. Bueno, pues ahí también ha empezado a haber ataques. Lo que pasa es que ahí ya empieza a hablar de cibersabotaje. Es cibercrimen, pero también es cibersabotaje. Y algunos de ellos lo que se hicieron, empezaron a hablar con hackers estadounidenses, chinos, rusos, etcétera, para ver qué podían hacer para reducir el programa de investigación nuclear de Irán. Y entonces hubo bastantes ataques para, de alguna manera, pues mitigar, ¿no?, o reducir lo que podían hacer, el impacto que podían. O sea, hay muchos tipos de ciberataques, pero al final pueden ser cibersabotajes. Imaginar que alguien accede a los sistemas de control del ayuntamiento de tráfico y de alguna manera empieza a fastidiar los semáforos. Parece que es una chorrada, pero la ciudad no se mueve. Es un caos. Entonces, tiene que haber muchos sistemas de control. Afortunadamente, ya hay mucha gente ya pensando y hay muchos organismos. El Instituto de Ciberseguridad, Centro Nacional de Criminología, etcétera, etcétera, CNPIC, bla, 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 bla. Hay muchísimos que se encargan de pensar por nosotros y de intentar anticiparse a todo esto.
Sin embargo, hay ataques a organismos federales en Estados Unidos impresionantes.
Sí, sí, claro.
Que no se protegen suficiente.
Bueno, no es que no se protejan, hay una cosa que se llaman exploits. Exploit es, hay un bug. Un bug es un problema en una codificación. Es decir, alguien ha programado algo. Es decir, exactamente, hay una pequeña brecha de seguridad que alguien ha encontrado. Entonces, con una combinación de comandos, de scripts y de interacción, puede lograr hacer algo para lo que no estaba pensado en la aplicación. ¿Vale? Entonces, claro, en Estados Unidos el uso de la tecnología es brutal, brutal. De hecho, han sido los abanderados como open-minded, ¿no? Para decir, voy a utilizar tecnologías que nadie ha oído hablar de ellas. En España, yo me acuerdo, cuando empecé a vender tecnología, los directores de tecnología tenían cierto rechazo. Decían, mira, no conozco la marca, no conozco la funcionalidad, esto pone en riesgo mi puesto de trabajo. En Estados Unidos se pensaba de otra manera. No, al revés, voy a usar la tecnología como diferenciador de mi empresa. Voy a hacer que tenga una ventaja competitiva frente a los otros. Entonces, han sido de otra manera. Y eso, afortunadamente, ya se ha ido cogiendo en el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú adoptas nuevas tecnologías, a veces hay ciertos agujeros de seguridad pequeñitos, y claro, igual que los que programan son muy listos, los hackers también son muy listos.
Por eso hablo de no a empresas, sino a organismos oficiales importantes, donde los empleados pasan todo tipo de examen cada tanto para la seguridad, y de pronto te mandan un correo, que digo por experiencia propia, donde dicen que han sido hackeados, creo que 1.400 empleados de NOSA en un lugar de seguridad externo.
Tienes razón, y no estamos a salvo de ello, y por eso hay muchas jornadas de concienciación. Es decir, no solamente vamos a usar bien la tecnología, sino me voy a preparar para usarla. Y voy a tener mayor conciencia de lo que impacta porque alguien me robe mis credenciales o por yo bajarme un fichero que podría ser malicioso. Entonces, cada vez hay más ese awareness que se hace en todas las empresas. Hay cursos de capacitación y cursos de auditoría, cursos de seguridad, cursos de sexual harassment. O sea, las empresas están apostando muchísimo para que los empleados se formen de forma continuada. Y eso es algo importantísimo. También se editan boletines de seguridad que todos los fabricantes de software publican y envían. Claro, es un engorro. Es imposible que un usuario pueda trabajar con todo ello.
Pero, perdón, hay veces que uno no sabe distinguir quién te ha enviado el mensaje. Porque yo no tengo... Ahora mi banco se ha vuelto la Caixa. Entonces, la Caixa me mandaba mensajes que yo sabía que no eran de la Caixa porque no tenía. Pero Bankia ahora se ha vuelto Caixa. Y entonces tengo dos mensajes y no sé distinguir cuál es el verdadero y cuál es el que no.
Tú imagínate, cuando yo he venido, ¿tú qué haces? ¿No me conoces a mí? Entonces preguntas a otra persona, a mi tía. Entonces yo, ¿qué es lo que haría? Yo llamo a la Caixa y digo, oye, Caixa, ¿me has enviado todo esto? O como hace mi madre. Se presenta a la sucursal y dice, oye, ella tiene su tablet, mi madre tiene todo. Ella es muy friki, le encanta la tecnología. Pero dice, oye, ante la duda, yo me presento.
No, yo no abro nada.
Yo me presento, yo, entonces...
Pero lo planteo, que muchas veces...
Pero aquí hay un detalle pequeño que podrías a lo mejor eliminar. Cuando era la época que no era la que la Caixa te mandaba y no era la Caixa, ¿qué hacías? ¿Bogabas nada más?
Nada más.
¿No lo metías en el no deseado, en el spam?
No.
Mándalo ahí y entonces el ordenador, digamos, te va como bloqueando esa dirección y metiéndolo todo el tiempo ahí y no en tu correo.
No se me acoge.
Sí, es muy importante ese detallito.
Puedes hacer eso. Podéis pasar, lo que pasa es que esto ya es un poco, hay que tener más cuidado porque nos las dan con queso, pero normalmente los correos, eso se llama phishing, que es suplantar una identidad, debajo tienen un link hacia donde pulsas el link para ir, y a veces, si pasas el ratón por encima, ves que por debajo te pone una dirección rara.
Sí, eso es lo que yo veo.
Y dice, uy, esto no me suena. Exacto. Aunque ponga caixa.es, igual alguien se inventa un dominio. Ojo. Porque alguien podría poner caixabank.ru. Y dice, ru, ¿qué tiene que ver caixabank con un dominio ruso? Pero esto, oye, a lo mejor es que han tardado ahí su ser, o no. Entonces, ante la duda, llamar. Que es lo más fácil.
Y lo que dice,
he mandado
al
spam,
lo que fuera, y eliminar todo.
Y luego le he mandado al spam. Pero al estar ya condenado a un rincón, entra en ese rincón automáticamente, no te molesta en el correo.
Además de spam, luego cada uno en su ordenador puede tener un antivirus,
sí,
puede tener un firewall, ¿no? Entonces vas teniendo otras herramientas. Sí.
Ahora mismo lo mismo que hay un teléfono para el maltrato, creo que están sacando un teléfono este tipo de cosas. Bueno, algunas se pueden. Mi pregunta es, frente a eso, que yo creo que no tenemos mucha defensa, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, mandaron un correo que yo me estaba muriendo, no sé dónde, y el hombre me mandó 1.500 euros de mi parte, pensando que yo estaba moribunda. Contra eso no puedo hacer.
Sí, pasó todo muy mal.
Yo fui a la policía y tal, por supuesto, no hicieron nada, porque no pueden hacer nada, ¿no? Como en todo, está previsto que haya leyes, pues claro, entre el anonimato y la impunidad, es que sale gratis para todos esos. Entonces, por mucha, debería haber leyes de bioética en ciberseguridad, ¿hay algo previsto? ¿Hay leyes que se van a hacer para el que coja entre la web oscura, entre los pederastas, entre todo lo que circula en Internet? Es que no hay leyes que castiguen eso. Porque encima es gratis.
Esto que dices, fíjate, tengo un amiguete, él es juez, y luego tenía una colaboradora, cuando estuve en Oracle estuve como 5 años vendiendo ciberseguridad. Yo era el director comercial para, bueno, pues vender los productos que Oracle tenía de ciberseguridad. Entonces, hacíamos eventos y traíamos colaboradores. Y uno de ellos, pues es una inspectora experta en redes sociales. Entonces, hablando con los dos, me decían sobre este tema, el tema de las leyes. Dice, es que todavía estamos en pañales. Es que no sabemos todavía. Se está evolucionando mucho, los ordenamientos jurídicos están cambiando mucho, pero hay tantas trampas, que lo de siempre, la trampa va por delante de la ley. Es muy difícil. Entonces, el único mecanismo por ahora es prevención, educación, charlas a nuestros hijos, charlas a todo el mundo, charlas a los usuarios. Cuidado con todos. Vamos, yo tengo uno de 15 y una que va a hacer 11. Una chica que va a hacer 11. Y estamos todo el rato, ojo, cuidado con lo que veis, ojo, cuidado con lo que os cuentan. Todo prevención, porque es que aunque les juzguen, el daño ya está hecho. El ciberbullying, el cibersexting, todo eso ya está hecho. Entonces, hay que anticiparse a todo ello. porque es imparable. El tema de las redes sociales es imparable. Hay que educarles. Y nosotros igual, nos tenemos que educar con todo ello. Entonces, sí, saldrán nuevas cosas, pero el tema de la dark web, yo me acuerdo un día leyendo artículos y había una que me ponía los pelos de punta, además leyendo como padre, ¿no?, lo que podía pasar. A partir del reto de la ballena azul, no sé si lo escuchaste, lo que era el reto... El reto de la ballena azul, que es, pues tendrá, ponle, 8 o 10 años, y lo hizo un equipo de psicólogos, lo que hacían a los niños es que cada vez se enfrentaran a retos cada vez más difíciles. Y en el último reto era saltar y matarse, suicidarse. Entonces, lo que hay que hacer es concienciarles de todo eso. Pues es fundamental porque lo van a hacer, o el que les chantajea para pedirles al final fotos,
claro,
y pornografía, claro, infantil. Entonces, hay que tener cuidado. Yo que les digo a mis hijos, no aceptes a nadie que no conozcas, no aceptes, cuidado con los perfiles falsos, dime quién te ha escrito, no te dejo que pongas clave, en cualquier momento yo te puedo inspeccionar, que eso, hacer una auditoría, como si hubiera una empresa. Entonces, hay que contarles todo eso para que se den cuenta. Ojo.
Eres un profesional.
Bueno, no, pero sí, joder, me acuerdo un día que me tiró todos los mitos. Hace, pues fíjate, tiene Violeta, va a hacer 11, pues con 9 años creo que fue, trae su, ellos tienen iPad en el cole, y dice, no, el iPad del cole está capado. Está capado significa que no pueden acceder a ciertas direcciones de Internet. Entonces dice, ya no, pero es muy fácil, papá. Tú te pones en Google y metes la dirección que quieras con dos puntos entre medias y no sé qué, y accedes. Digo, me lo enseñó fulanito. Digo, la madre que me parió. Entonces, lo que hay que hacer es educarles, porque van a aprender todos los mecanismos, ¿no?, que es impresionante. Y va a aprender.
El sistema educacional de las escuelas es muy deficiente, porque de verdad, inclusive, se sabe positivamente qué tipo de alumnos están llegando a esa información y el colegio no hace absolutamente nada. Lo digo por experiencia, absolutamente nada. Significa que hay que educar primero a los profesores, el sistema educacional, luego a los padres, y de ahí se formará una sociedad un poco más pura.
Primero a los padres, y yo que he sido directora de colegio, primero a los padres, que son quienes educan, el colegio enseña, luego y una conexión. Pero de verdad, yo creo que casi todos los agujeros vienen de la casa, porque el colegio no es...
Bueno, yo creo que esto da para un gran debate, ¿no? El tema de alumnos y padres y profesores, ¿no? Pues yo lo estoy sufriendo ahora y estoy de acuerdo contigo y también de acuerdo contigo. O sea, los padres tenemos culpa, pero también veo que hay profesores que me dan la impresión que van arrastrando los pies, que van desmotivados, que tienen una carencia formativa tremenda. Y hay otros que son maravillosas personas. Entonces, por eso, esto sería otro debate, ¿no? Pues sería, pero bueno, es verdad que...
A ver, Mauricio, con las cookies. Hace tiempo estábamos hablando aquí de que cuando tú dejas el móvil aquí y estás hablando con una amiga, le dices, es que quiere ir a la peluquería. Acto seguido te vienen 20 anuncios de peluquería en el móvil.
Eso
no puede escuchar. Yo, que no estoy usando el móvil, me está escuchando.
Podría ser. Tener cuidado con Alexia, tener cuidado con Siri. Yo lo tengo desactivado, todo. Todos los Siris y Alexia los tengo desactivados. Todo lo tengo desactivado. Siri puede ser una chivata totalmente. Yo no me fío nada. O alguna aplicación que os hayáis bajado, ojo de dónde bajéis las aplicaciones. Porque pueden ser de Apple Store o pueden ser de Android y a lo mejor pueden tener un troyano, pueden tener una funcionalidad encubierta.
Entonces, el bajarse la de App Store no es una...
¿Una garantía 100%? No.
¿Y si tienes 3, 40 aplicaciones, cómo sabes cuál puede ser?
Yo lo que tengo es el micrófono controlado. Entonces...
¿Cómo es el micrófono controlado? ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, pues que las aplicaciones no tengan acceso al micrófono. En un sitio lo puedes especificar.
Sí,
¿qué
sí,
aplicaciones sí pueden tener acceso al micrófono y a tu ubicación? Ojo, la ubicación es importante. ¿Cuántas? No lo digáis, no me respondáis a esta pregunta, ¿vale? Pero ¿Cuántos de vosotros habéis dejado la casa vacía? No me respondáis. Bueno, la casa vacía. La casa vacía es que no hay nadie más ahora. No hay nadie más en tu casa. Entonces, si yo tengo tu ubicación y sé que estás aquí, si no tienes un sistema de alarma en casa, que aunque lo tengas también, pero si sé que estás aquí, pues oye, hay más probabilidad de entrar en tu casa. Entonces, cuidado con la ubicación también. Si tu ubicación, te vas de vacaciones, o ojo, cuando estéis en Facebook o en donde sea, en las redes sociales, decís, mañana me voy de vacaciones. Se lo estás contando a todo el mundo. Tu casa se queda vacía. Sí, sí. Lo típico que ha llegado mi turno, vacaciones, verano, me voy a la playa, me voy a la montaña y meto 7 fotos.
Una cosa importante.
Sí, no deis pistas de cuáles van a ser vuestros movimientos a futuro. Hacerlo después. Ya he vuelto de vacaciones, mira, estos calamares, los más ricos del mundo. Pero no lo hagáis antes, porque estoy dando pistas. Incluso, ya no voy a ser mal pensado, pero oye, al portero, a tal, pues sí, me voy de vacaciones. Bueno, pues cuanto más se limite todo, o los WhatsApp que enviamos, no, al grupo de WhatsApp, oye, que me piro, que me voy. Bueno, vamos a ver, que no significa que no nos fiemos de los amigos, no, o los familiares, pero ojo porque también la información pues puede ir muy libremente. Entonces, bueno, pues que controléis todo.
No dije.
¿Con tantos?
Hackers.
Sí.
Por todo el mundo. Ha habido miles de casos de empresas a las que han chantajeado.
Sí.
Y si no me das la cantidad de esto, cogemos todos tus datos,
Ransomware se llama eso, sí. Se cifra.
Yo quería preguntar, ¿por qué en la policía no hay informáticos especialistas tipo hackers para contrarrestar todo esto?
Sí que los hay y cada vez, ¿no? Cada vez cuentan con más herramientas. Ahora, ellos te preguntan, yo te ayudo, a lo mejor tardo un mes en resolverte esto, ¿puedes tener tu empresa un mes parada? Tú decides, yo te voy a cifrar la información y lo voy a cifrar con una clave de encriptación de 200 caracteres. Y yo sé que a lo mejor quien lo ha hecho son países de donde sea. ¿Vale? De dudosa reputación este sistema, ¿no? Que hacen muchísimo, que hacen mucho espionaje industrial. Entonces dice, venga, yo voy a correr una serie de herramientas para intentar encontrar la clave para descifrar, ¿no? Y volver a restaurarte. Entonces, pero igual tarda un mes. Entonces, hay aplicaciones críticas. Si tú, yo por ejemplo trabajo con bancos muy típicos. Si tú no puedes acceder a tu banco online, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero tenemos ahí la pasta, todos los ahorros ahí, ¿no? O sistema de telecitas, ¿no? De atención primaria, o lo que sea. Si no puedo acceder, aparte de la confianza, es que tiemblo. Yo creo que IBM debe tener entre 110 y 120 años de historia. Empresas que pasen de más de 100 años, ¿cuántas habrá? En el mundo, ¿10, 20, 50 vamos a poner? Es impresionante. A mí, vamos, yo aprendí muchísimo. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Las personas, la tecnología, los procesos, la organización.
Yo quería hacerle una pregunta. Creo que tenemos poco tiempo, ¿no? Pero en tu introducción has hablado de Zoom y del contacto y todo eso. Yo, cuando he trabajado en mi época laboral, he sido directora de turismo de AFAS y para mí el turismo es algo muy importante. Y teníamos turismo de negocios, turismo de cultura, turismo de playa, turismo. Todo eso es un mundo que ha cambiado.
Muchísimo.
Pero que nada que ver. Y en Francia, por ejemplo, que era el país donde yo trabajaba, el turismo de negocios era
el share más importante que teníamos, porque eran hoteles de lujo, palacios de congreso, en toda Francia. Bueno, yo ya no estoy en activo, ¿no? Pero eso es una ruina total.
No, sí. Que va, todo lo contrario.
Eso sí. Pues sí, porque no hay reuniones presenciales.
No, pero ya. No es por el COVID, eso solo es por el COVID.
No, es el COVID, pero yo creo que las empresas, al ver lo que están ahorrando en desplazamiento, yo creo que hay un cambio de mentalidad y que no vamos a volver a esas grandes...
Va a ser diferente, pero...
No, yo creo que va a ser un cambio...
Todas las empresas de software ahora en septiembre, octubre han hecho grandes eventos ya, grandes eventos en hoteles, todas ya están despertando, todas. Lo que pasa es que ha cambiado de trabajar con una agencia y con tour operadores, hay muchos, ya los usuarios...
los tour operadores, los pobres, se nos han salvado. Booking.com
o todas las empresas, fijaros, en España, en Palma de Mallorca, están las grandes sedes mundiales de turismo. Las cadenas, Meliá, etcétera, Starbucks, muchas de ellas tienen sede en Palma. Y muchas han apostado por la tecnología, porque ponen en contacto a todos.
Claro.
Las líneas aéreas, hoteles, el receptivo,
coches,
compañías de seguros, y a los usuarios, a los mayoristas. Entonces, todos ellos hacen ofertas, el tema de la gamificación, que te asignan más puntos por viajar, etcétera. Y en todo ello hay ciberseguridad. En todo ello hay protección de la información. Hay pagos con tarjetas, pasarela de pagos, que también está protegido. Tus historiales, dónde viajas, todo eso se queda registrado y almacenado. En todo ello hay ciberseguridad. Fíjate lo que has hablado del turismo. ¿Dónde se usa muchísimo la ciberseguridad? ¿Cuántos habéis volado antes de COVID? Y antes de COVID, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía? Iba a Iberia, a la web de Iberia, y me autenticaba. Metía mi usuario y mi password. Pagaba, seleccionaba el asiento. Llego al aeropuerto y voy con mi tarjeta de fidelización y me vuelvo a meter en la máquina y me vuelvo a autenticar. Otra vez seguridad. Me vuelven a dar la tarjeta de embarque que tiene mi nombre, unas credenciales y mi localizador. Otra vez, más seguridad. Llego a la puerta de embarque y otra vez con mi DNI o ya llevo el DNI aquí escaneado. Otra vez seguridad, fijaros en la cantidad de pasos que hay. La ciberseguridad en todo esto está metido y no nos damos ni cuenta. Entonces la ciberseguridad está ayudando a que las sociedades sean más confiables y que todos estos procesos sean cada vez más automatizados. Entonces la ciberseguridad es buena. Lo que hay que hacer es entrenarse y conocerla, pero no pensar que es un stopper, que es una barrera. No lo es. Todo lo contrario, está ayudando.
Yo no te digo que sea un stopper. Yo lo que digo que es un cambio revolucionario en nuestras vidas.
Totalmente.
Además, nosotros que no somos generaciones en la tecnología.
Os voy a pasar muy rápido porque os quería enseñar unas cosas.
Y además creo que te tienes que ir.
Sí, por eso, me voy rápido. Pero fijaros el coste del cibercrimen. Es que hay mucha pasta, hay mucho dinero detrás. No sé si son no sé cuántos millones de dólares. Es una burrada, ¿vale? Es una burrada.
Marisa, es una foto.
Sí, te envío la presentación, Marisa.
La envío.
Fijaros, alguien me preguntaba, es que hay un montón de ciberdelincuencia. Pues fijaros en esta estadística que el fraude informático representa el 90% de la criminalidad. El 90%.
Sobre todo porque es impune.
Es impresionante. El cibercrimen en España. O sea, el resto, amenazas, robos, delitos sexuales. Comparado con el total de crímenes, el cibercrimen ya es el 90%.
Qué barbaridad. Mauricio, como ya es la hora, yo te quería dar las gracias y quería cerrar con una reflexión hecha desde personas de una edad cierta, por no decir cierta edad, en la cual indudablemente nadie pone en duda las maravillosas ventajas y lo interconectados que estamos. Para mí,
dos de los grandes problemas, insisto, no discuto ninguna de las ventajas, y la magia que todavía tiene para nosotros, que no tiene para los jóvenes, es la velocidad con que ocurren los cambios, que no te da tiempo a legislar. Cuando sale una ley, el problema ya está tan obsoleto que nadie se acuerda de él. La impunidad que hemos dicho antes, y el que esté tan interconectado, cuando tienes un problema no afecta a un área de tu vida, afecta a muchos a la vez, con lo cual al final el desastre es mucho más universal cuando te ocurre, porque te puede pasar con los hijos, con tu dinero, con la seguridad de tu vivienda. O sea, es también una indefensión, y por muchas barreras, como ves que ponen, llegará un momento en que ellos van más deprisa que nosotros. Entonces, bueno, pues lo usaremos mientras podamos, y llegará, yo creo, que un momento que no podremos luchar.
Fijaros, he traído cuatro ejemplos muy rápidos, ¿eh? Fijaros, ¿dónde usamos todo esto? La banca electrónica. Paso de puntillas, ¿eh?
Sí.
Porque cada una de ellas podemos estar. La banca electrónica, la cantidad de servicios que podemos hacer gracias a nuestra autenticación, ¿no?
Total.
Antes teníamos que ir a pedir una simulación simplemente de un crédito, ¿no? Cualquier cosa. O sea, la banca electrónica es impresionante el auge que ha cogido, ¿no? La administración electrónica, gracias a los certificados digitales. No tener que irnos a un sitio a hacer un montón de operaciones. O sea, la administración electrónica es uno de los ejemplos donde ha evolucionado muchísimo.
Hacienda.
Bueno, Hacienda es un caso, pero portal de empleados, portal de formación, ciberdelincuencia, la policía, etcétera, etcétera. O sea, puedes interaccionar. Es impresionante cómo ha evolucionado, ¿no? El catálogo de servicios digitales de la administración electrónica ha cogido un auge impresionante. La sanidad electrónica, ni os digo. Además, en la sanidad electrónica hay dos vertientes. Una es el que tiene información tuya, historial de paciente. Yo, por ejemplo, estoy en Hospital de Villalba, y luego tengo mi ADESLAS. Entonces ahí puedo hacer mis citas o los Zooms con los médicos, etcétera, etcétera. Pero es que hay otra rama, que es la telegestión y el telecontrol. La medicina, yo no te digo la medicina preventiva, sino la medicina de los crónicos, en los que hay que hacer una actuación con ellos. Pensaros en regiones remotas donde el coste del desplazamiento de los médicos sea elevado. Yo recuerdo, hablando con Osakidetza, que es el sistema de salud de País Vasco, nos decía, es que el presupuesto en crónicos es más del 60%, es decir, atender a gente con la misma dolencia, esto rato lo mismo. Entonces, si empieza a haber sistemas de telemedida, ¿no? Monitoriza mis constantes vitales, etcétera, 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 me ahorro una pasta. Y encima tengo la información en tiempo real. Entonces, bien usado y bien gestionado,
claro,
es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no?
Claro.
Bueno, y servicios digitales de consumo, ni os cuento, ¿no? De entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos, ¿no?
Nadie duda de las,
o sea,
enormes.
Coger un Uber, ¿no? O los Netflix, los HBOs, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo digital.
Mira cómo vamos todas.
Solo está para crecer, y lo que tenemos que hacer nosotros es tener cuidado. Entonces, me voy a la última trasta y con esto termino.
Nos la manda, por favor.
Que son una especie de consejos, un poco para.
Eso,
¿no? Entonces, bueno, lo primero, proteger los equipos en la medida que podamos.
Sí.
Mi madre, pues bueno, ¿qué es lo que hace? Pues tiene un vecino que le ayuda, entonces le instala actualizaciones de antivirus. Cuando no estoy yo, pues lo hace, ¿no? O tener un firewall. Proteger la identidad.
¿Cómo? ¿Sí?
La identidad, la clave y el usuario. Cuidado. El usuario, muy importante. Porque tenemos todos nuestros historiales médicos, dinero, seguros, acceso a portales de la administración. Entonces, protejamos la identidad digital, fundamental, y descargámonos un certificado digital que nosotros solo podamos usar, y lo protegemos con clave. Tener una copia de respaldo. ¿Qué significa una copia de respaldo? Que si tengo un disco duro, tenga dos. Porque si alguien entra a mi portátil y me lo cifra, yo lo tengo todo protegido. ¿Qué hago? Formateo esto y vuelvo a instalarlo. Entonces, tener copia de respaldo, tenerlo guardado en dos sitios, ¿no? Eso es importante. Desconfiar de los emails, venga de donde venga.
Este de que viene que Amazon te ha deshabilitado la cuenta cuando no
te ha
deshabilitado
la cuenta.
O pulsa aquí porque te ha llegado un envío. ¿Te ha llegado un envío?
Sí.
Pulsa aquí.
Exacto. El correo.
O a mí me gusta mucho uno que me llega siempre y me dice: soy un oficial retirado de la Armada de no sé dónde y mira, es que tengo 1,000,000,000 de pavos y no sé qué hacer con
ellos. Si a mí me viene de...
¿No? ¿Entonces? En inglés, en francés, en tal. O soy el doctor Mabutu de una región de Nigeria. Eso, ni spam, yo lo borro. Bueno, hace tiempo los guardaba en una carpeta de tonterías. Sí. Pues me hacía mucha gracia, ¿no? Ver la gente como pierde el tiempo, ¿no? Entonces, desconfiar de esas cosas.
Sí,
nadie
pero
regala.
Para alguna vez antes que me haya aceptado, que si no, no lo haría.
Exactamente. Conexión a internet en los lugares públicos. Ojito, ¿vale? Ojito. Por defecto, no os metáis nada. Cuidado de dónde descargáis ficheros. Puede haber un attachment, puede haber dentro de un email, puede haber un fichero o alguien que os lo envíe. Entonces, intentar siempre ir a las, digamos, a las plataformas estándar, desde donde descargaros las cosas. ¿Vale? ¿Quién usa vuestros ordenadores? Ojo, y cerrar las sesiones, eso es importante. Porque a lo mejor este lo uso yo, pero puede haber uso ordenadores compartidos, por ejemplo, en hoteles. ¿Vale? También, o sea, que cuidado porque alguien puede haber dejado algo, incluso los cajeros, sabéis que hace mucho tiempo pusieron cámaras para espiar, entonces poner la mano, sospechar un poquito, ¿no? Cuidado donde hacéis las compras. En Amazon está muy bien, etcétera, etcétera, pero si hay una web furrufu.com que dice, oye, esto que vale 100, aquí vale 10, esto es sospechoso. Has perdido 10 euros para toda la vida. Entonces, ojo donde hacéis las compras, que sean sitios conocidos.
Pero un sitio, por ejemplo, que yo no uso porque a mí, la verdad, los chinos no... AliExpress, por ejemplo,
sí,
que
no. Yo también compro de AliExpress.
Sí, va, se puede.
Sí, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Tengo una cuenta bancaria independiente, con poco dinero, y una tarjeta asociada. Entonces, en el caso de que hubiera algún tipo de fraude... Como mucho, tienes una cuenta o una cuenta en PayPal, una cuenta donde tengas 30 euros, 50 euros, 100 euros para hacer compras inmediatas.
Porque a mí lo de PayPal,
mándeme sus claves de tarjeta para poder ingresar.
Son unos cracks.
Lo hice.
Eso es. Y luego, pues eso, en general, uséis las cosas, pero desconfiar de los correos. En general, del resto ya no me meto.